Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Radio Martí. Siempre contigo.
Café Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital. Lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital.
De lunes a viernes a las 10:30 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Por esta Radio Martí y por martinoticias.com.
Martí Noticias AM. Conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Un buen inicio de semana para todos los que ya están en sintonía con la revista informativa Martí Noticias AM. Buenos días para ustedes, soy Exilia Arjona. También los buenos días para mi colega y por supuesto el abrazo para ustedes y también para Ricardo Espinosa.
Un abrazo que recibe Multiplico. Y el saludo retroactivo para Exilda, un ejemplo de madre, y a todas las madres que ayer no pudimos dar ese cordial abrazo. Es inicio de semana, lunes 13 de mayo, Día Mundial del Entrenador de Fútbol Soccer. Así que, si conoce a uno, salúdelo. La producción es de Julio Lastra, en la asistencia técnica de Teudy Giró. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y como siempre comenzamos con este recorrido informativo. Continúan los apagones en Cuba. Ni siquiera el domingo dedicado a las madres, los cubanos se libraron de los molestos apagones desde hace meses y con especial agudización en los inicios de mayo, que afectan a la familia cubana mientras la empresa eléctrica continúa con su habitual campaña del ahorro.
A través de la red social Facebook, la mencionada entidad convocó a los habaneros diciéndoles que asuman el ahorro como una práctica de vida para evitar las molestas interrupciones. Desde este mes de mayo, la Unión Eléctrica de Cuba indicó que los apagones se incrementarán durante junio por el aumento de las labores de mantenimiento de varias centrales termoeléctricas.
Con más noticias, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, elevó la previsión de crecimiento del Producto Interno Bruto para el continente, pero redujo su ya desentaletador pronóstico sobre Cuba.
En la tabla de actualización de proyecciones del Producto Interno Bruto que publicó esta semana, el Organismo Regional de Naciones Unidas estimó un crecimiento para la región de 2,1%. Sin embargo, en Cuba la economía crecerá solo un 1,3%, menos que el 1,7% previsto por la propia CEPAL en septiembre de 2023. El pronóstico de la CEPAL echa por tierra la proyección del gobierno de Cuba para este año.
Con más noticias, las madres de los presos políticos del 11J han enviado un mensaje al pueblo cubano y al mundo en el que pidieron solidaridad ante el dolor que implica la injusta y criminal situación que sufren sus hijos, privados de libertad ya casi por 3 años.
En una carta abierta publicada en redes sociales, las madres sostuvieron que sus hijos son hombres y mujeres de bien, cubanos inocentes y dignos, cuyo único crimen fue ejercer su derecho a expresarse libremente sobre lo que consideraban y consideran un justo reclamo, una Cuba mejor con libertad y derechos humanos para todos. Sin embargo, sus voces fueron silenciadas de la peor manera, mediante órdenes militares extremas que transformaron una manifestación pacífica en un enfrentamiento violento.
Mariela Castro Espín encabezó el sábado la conga cubana contra la homofobia y la transfobia, que la directora del Centro Nacional de Educación Sexual convirtió en una marcha más del gobierno en apoyo a Palestina, en la que se agitaron por igual banderas del Estado árabe que persigue a los homosexuales y el estandarte multicolor del orgullo.
Según publicó el periódico Trabajadores, la marcha del CNSEX llevó también el mensaje de «El amor es ley» a avenidas céntricas del Vedado capitalino, junto a eslóganes de la propaganda gubernamental en defensa del socialismo, el código de las familias y contra el embargo.
Continuamos con más noticias en Martín Noticias AM. El gobierno de México ampliará a 1.200 el cupo de médicos cubanos contratados a La Habana para que trabajen en áreas remotas y de difícil acceso, donde los profesionales locales no llegan. Y en próximos días llegarán a tierras otros 123 especialistas en medicina familiar, informó el Instituto Mexicano del Seguro Social.
Por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, la directora general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, se reunió en La Habana con Miguel Díaz-Canel para fortalecer la cooperación sanitaria entre ambos países, dice una nota del organismo mexicano.
Miguel Díaz-Canel admitió que la situación de Cuba es de emergencia y que la población enfrenta una vida de dureza en la más reciente emisión de su programa de propaganda desde la presidencia, en el que abordó los resultados de su más reciente viaje a Rusia. De ese país espera el régimen de La Habana un rescate de su economía hundida, que hasta el momento no se concreta.
Según afirmó el gobernante en el programa, que fue grabado en el avión que lo llevó de regreso a Cuba, en estos momentos existen 6 proyectos de negocios que están en funcionamiento con el empresario ruso. Con el empresariado ruso, debo decir, hay 4 que se han aprobado recientemente y se van a comenzar a implementar. Y hay otros 5 que se han presentado y sobre los cuales se están haciendo las valoraciones conjuntas para concluir con su aprobación, añadió Díaz-Canel.
Turkish Airlines anunció la ampliación de su servicio a Cuba y Venezuela durante la temporada de invierno 2024-2025 con 5 vuelos semanales a La Habana. Según el portal especializado Aeroroutes, la aerolínea nacional turca introducirá la 5ª frecuencia semanal Estambul-La Habana-Caracas-Estambul a partir del 15 de noviembre.
El servicio general para Caracas aumentará de 7 a 8 vuelos semanales. El precio de los vuelos ida y vuelta a partir de la fecha del incremento rondaba los $1,250 estadounidenses. Turkish inició sus operaciones en Cuba en 2016.
Resumen de noticias.
Continuamos con este recorrido informativo con noticias de Estados Unidos y el mundo. El secretario del Departamento de Estado estadounidense, Anthony Blinken, ha subrayado ayer ante el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, la urgente necesidad de proteger a los civiles y a los trabajadores humanitarios en Gaza. Blinken ha instado al ministro a garantizar que la asistencia pueda llegar a Gaza y ayudar a abordar los desafíos de distribución en el enclave mientras Israel persigue los objetivos de Hamas.
Por su parte, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, ha abordado con su homólogo israelí acciones alternativas a la operación a gran escala en la ciudad de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, para asegurar la derrota de Hamas en todo el enclave. Sullivan ha reiterado la prolongada preocupación del presidente Joe Biden de cara a una operación militar terrestre de gran envergadura en Rafah.
El ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, ha afirmado hoy que la ofensiva contra la Franja de Gaza continuará hasta desmantelar las capacidades militares de Hamas y lograr la liberación de todos los secuestrados durante los ataques ejecutados el 7 de octubre contra territorio israelí.
Gallant ha hecho hincapié a que la ofensiva continuará hasta devolver la prosperidad y la creatividad al Estado de Israel y la sonrisa a las caras de sus ciudadanos, en el marco de una ceremonia por el Día del Recuerdo, en el que se rinde homenaje a los soldados caídos, según ha informado el diario The Times of Israel.
Las autoridades de la franja de Gaza, controladas por el movimiento de resistencia islámica Hamas, han alertado hoy de que el sistema sanitario del enclave podría colapsar en unas pocas horas a causa de la ausencia de combustible luego del bloqueo por parte de Israel del paso de Rafah hace cerca de una semana.
Las autoridades Gazadí Internacional han advertido durante la última semana del drástico agravamiento de la crisis humanitaria del enclave a causa del recrudecimiento de la ofensiva de Israel y de la ausencia de ayuda humanitaria después de que las tropas israelíes tomaran la semana pasada el lado palestino del paso de Rafah en la frontera con Egipto, bloqueando la entrada de ayuda y la salida de enfermos y heridos.
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha apelado este lunes nuevamente a la unión de la sociedad israelí para lograr salir vencedor en la fase del conflicto que mantiene con Hamas desde el 7 de octubre, al que ha calificado como una suerte de continuación de la guerra de independencia de Israel en alusión al conflicto del año 1948.
Durante su intervención en una ceremonia por el Día del Recuerdo, en la que se rinde homenaje a los soldados caídos, Netanyahu ha expresado su decisión de ganar la lucha contra Hamas y ha vuelto a plantear la actual ofensiva militar sobre la Franja de Gaza como una dicotomía entre la libertad frente al asesinato y la violencia que representarían los islamistas palestinos.
Al menos 4 militares israelíes han resultado heridos este lunes en un ataque con misiles anticarro ejecutado por el partido milicia chií libanés Hezbollah desde el sur del Líbano contra los alrededores de Yiftah en el norte de Israel, en el marco de los combates desde hace más de 7 meses en la frontera.
El ejército israelí ha indicado en un comunicado publicado en su página web que 2 misiles anticarro han sido disparados desde el Líbano y ha agregado que 3 soldados han resultado heridos de levedad y otro ha resultado herido en estado moderado.
Seguimos con más noticias. En Ucrania, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas ha reconocido que las tropas rusas están logrando éxitos tácticos en Yarkov tras semanas de intensos bombardeos sobre la región y después de que el presidente Volodymyr Zelensky dijera que habían logrado repeler una ofensiva terrestre a gran escala.
El ejército ucraniano informó de que las tropas rusas han lanzado una 20 de operaciones de asalto sobre la región, de las cuales 14 continúan actualmente en activo. La más significativa es la gran ofensiva por la ciudad fronteriza de Vovchansk, de la que querrían hacer una zona de amortiguamiento para evitar así incursiones ucranianas en territorio ruso, como las que se están llevando a cabo en Belgorod.
El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha afirmado que Rusia está preparada para hacer frente a los países occidentales si estos quieren campo de batalla para resolver el conflicto abierto en Ucrania a raíz de la invasión lanzada en febrero del año 2022 por orden del presidente Vladimir Putin.
Según Lavrov, Moscú está dispuesto a negociar la paz y en las conversaciones de Estambul organizadas en las primeras semanas del conflicto, las partes estuvieron a un paso de firmar un documento inicial. Este principio de acuerdo habría abierto la puerta a poner fin a la ofensiva con condiciones que ahora los patrocinadores de Ucrania admiten que habrían sido beneficiosas.
El presidente ruso Vladimir Putin ha destituido al ministro de Defensa, Sergei Shoigu, y ha propuesto en su lugar a Andrei Belousov, según ha informado en su canal de Telegram oficial el senador ruso, y recogen los principales medios estatales del país. Belousov es un civil con un marcado perfil económico.
Belousov era hasta ahora viceprimer ministro del gobierno y ha ocupado diversos cargos como el de ministro de Desarrollo Económico o el de asesor presidencial para asuntos económicos. Como viceprimer ministro fue el principal responsable del desarrollo socioeconómico y la aplicación de una política financiera, crediticia y monetaria unificada, así como de la regulación de los mercados financieros de seguros y auditorías.
Las autoridades ucranianas de Kharkov han anunciado el domingo que más de 4.000 personas han abandonado sus hogares en varias poblaciones de la región ante la nueva ofensiva lanzada por las fuerzas rusas, que ha dejado en las últimas horas 2 muertos en ataques contra casi una treintena de poblaciones.
El gobernador ucraniano Oleg Sinyugov ha hecho saber en su cuenta de Telegram que 4.073 personas han sido evacuadas desde el viernes, la mayoría de las poblaciones de Chuiv y en las inmediaciones de Kharkov capital, si bien los 1.3 millones de residentes de esta ciudad todavía no están bajo amenaza de desplazamiento.
Con más noticias, la Unión Europea ha acordado hoy retirar temporalmente una serie de sanciones a dirigentes en Venezuela en el marco de los esfuerzos para contar con unas elecciones presidenciales incluso exclusivas y competidas el próximo 28 de julio, en las que Nicolás Maduro aspira a la reelección.
En concreto, los Estados miembros han decidido aliviar sanciones contra la presidenta del Consejo Nacional Electoral, así como a tres antiguos miembros del CNE. La medida en particular implica la suspensión temporal de la aplicación de las restricciones de viaje.
Y en Colombia, la columna Dagoberto Ramos, de la disidencia del Estado Mayor Central de las disueltas FARC, ha liberado el domingo en una zona rural de la región del Cauca a dos funcionarios de la Fiscalía General de Colombia, a un militar y a otra persona que se encontraban retenidas por el grupo.
El Comité Internacional de la Cruz Roja, que ha recibido a los retenidos, ha informado que todos ellos presentaban buenas condiciones de salud y que fueron trasladados en los vehículos de la organización para ser entregados a sus familiares, según reza en un comunicado. Esto hace parte de la labor humanitaria que desarrollamos en el país para mitigar los efectos de los conflictos armados y la violencia.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias por acompañarnos iniciando una nueva semana con Martín Noticias AM. 3 meses después de que inconvenientes con los bancos de Cuba obligaran a Western Union a suspender el servicio, la compañía reanudó sus operaciones en la isla de manera inmediata. Western Union, una de las vías más populares que utilizan los emigrados para enviar dinero a la isla, ya pueden retomar sus servicios habituales. Pero, Exilda, hay un factor que cambia el panorama en las circunstancias actuales. Se trata del mercado cambiario informal. En los últimos 3 meses, la dinámica entre el dólar y el MLC ha cambiado. Hoy día un dólar se cotiza a 395 pesos, mientras que la moneda libremente convertible tiene un valor de 305.
Resulta que Western Union deposita los dólares de sus clientes en MLC, lo que marca una diferencia sustancial que hace suponer a los especialistas que las remesas a través de esta entidad difícilmente van a tener los resultados esperados. En un país en crisis donde no hay liquidez y la dolarización de la oferta ha creado un mercado irregular que se impone a los medios tradicionales creados para recoger las remesas, se generan cambios dignos del análisis de un economista de la talla de Miguel Alejandro Ayes, que nos acompaña hoy para explicarnos, entre otras cosas, cómo afecta a los cubanos la disparidad entre el dólar y el MLC. Así que buenos días.
Buenos días, señor Ayes.
Buenos días, un gusto estar acá con ustedes, como siempre.
Igual.
Bueno, pues nada, la pregunta, ¿cómo está afectando a los cubanos la disparidad entre el dólar y el MLC?
Bueno, lo primero es que hay que dejar claro, ¿no?, que es cada uno, porque puede ser que todo el mundo lo conozca, pero siempre es bueno tomar el punto, sí, claro, de partida de las diferencias. Recordemos que la MLC no es precisamente un dólar bancarizado, como le han llamado algunos, no es un dólar, sino que es algo bastante parecido a un CUC virtual. Específicamente es como si fuera un vale. Un vale que recibe un cubano en Cuba cuando desde el exterior se envía dinero específicamente a las tarjetas de aparentemente divisas del Banco Metropolitano, del Banco Popular de Ahorro y del Banco de Crédito y Comercio. Esta MLC, por supuesto, no se puede extraer en forma de dólar y la utilidad que tiene se limita a poder comprar en la red de tiendas de MLC, que como se sabe, la oferta no es precisamente muy diversa, tienen muchos productos que nadie compra y otros que son de primera necesidad, simplemente no están. Por el otro lado, lo que tenemos es el contraste con, cuando la Western ahora se reincorpora, es esta la real, este es el MLC que la Western deposita. Por eso, en pocas palabras, se puede decir que la Western básicamente llega tarde a la fiesta, porque por el otro lado, lo que están los privados que envían remesas a Cuba, y eso es muy importante, envían remesas a una serie de negocios dudosos, cuestionables, bastante informales, pero que entregan en Cuba dólar en efectivo. Y bueno, vemos que el dólar, evidentemente, vale más que la MLC en el mercado informal, son casi 100 pesos de diferencia, lo cual quiere decir que el dólar en efectivo valoriza más las remesas que la MLC. y lo otro es que con el dólar hay mucha más utilidad, ¿no? El dólar sirve para lo mismo pagar la salida del país, que para que los negocios guarden sus ganancias, que para que importen, que para los que los consumidores simplemente decidan cambiar una parte en pesos cubanos y la otra ir a las pymes, que bueno, tienen una variedad de ofertas un poco más útil. Es decir, el dólar se puede usar más libremente que la MLC. Esto hace que sea mucho más atractivo para los cubanos dentro de Cuba y para los cubanos en el exterior enviar simplemente dólar en efectivo en vez de MLC. Por tanto, el mercado cambiario no tiene por qué precisamente mejorar el valor de la MLC. De hecho, vimos que el fin de semana creció un poco, a pesar de este anuncio, creció un poco el valor de la MLC respecto al peso cubano. Ya que estamos en un mercado informal, lo que podemos decir es que más bien la MLC no va a levantarse, va a seguir siendo el dólar el que va a estar siendo la preferencia. Por tanto, el consejo es que la gente siga enviando de dólares, preferentemente dólares en efectivo, que no en MLC, porque es mucho más útil para el que esté en Cuba. Además, que el impacto económico, y esto es importante, puede ser más favorable enviando dólares. Recordemos, cuando se envía MLC, una parte de ese dinero lo coge como dólar el gobierno cubano, las autoridades cubanas, y no sabemos siempre en qué que le van a dar el mejor uso a ese dinero. Sin embargo, cuando uno envía dólares en efectivo, se reutiliza por el sector privado para crear ofertas. Y lo último es que esta situación no es algo, digamos, coyuntural, temporal, casual. Esta realidad donde el dólar es mucho más atractivo que la MLC, que convenga aún más enviar dólar que MLC, es exactamente reflejo de las políticas del gobierno y las respuestas, digamos, de los ciudadanos a esta realidad. Si por un lado tiendas en MLC desabastecidas, que el MLC no se puede extraer, hace que tenga menos demanda, mientras por el otro un dólar que sirve para casi todo en la economía. Es decir, el gobierno cubano creó un instrumento para recaudar divisas, para extraer de los emigrados y la diáspora las divisas, cuando en realidad le ha dado poca importancia o no ha hecho lo posible porque ese instrumento sea atractivo para los cubanos, ¿no? Entonces, casi que una solución para que las remesas sean útiles podría ser la salida del gobierno de todo esto, ya que en última instancia entorpece este flujo natural de remesas y su buen aprovechamiento.
Señor Reyes, la publicación El Toque está denunciando que hay una campaña de descrédito desde Cuba que quieren responsabilizar a esa publicación, que es la que tiene muchos de referencia por la devaluación que tiene la moneda nacional. Inclusive hay señalamientos muy serios que dicen que lo que busca El Toque es que el dólar pueda llegar de 480 a 500 pesos a mediados de este 2024. ¿Cómo desdibujar y cómo explicarle al cubano sobre la función del toque y esos señalamientos que estaría haciendo el régimen?
Bueno, en muy breve tiempo, yo creo que lo que está ocurriendo es una campaña muy bruta de manipulación del régimen. Creo que una manera muy sencilla de explicarlo es como si se culpara a Rubiera, ¿no?, por anunciar los ciclones, y el culpable es Rubiera por anunciar el ciclón y no el ciclón. El mercado cambiario cubano, como cualquier otro mercado, responde a dinámicas de oferta y demanda, y yo creo que lo más importante que hay que tener claro es que si las publicaciones que hacen digamos, las personas que van a las redes son muy elevadas y van subiendo poco a poco, y no existe capacidad de la demanda de poder a reducir ese precio, lo que nos está diciendo es que existe una situación de monopolio en el mercado informal y de escasez, y eso es independiente de la publicación del toque. Es decir, si un grupo de personas puede aumentar el valor del dólar a través de publicaciones, lo que nos está diciendo no es que la publicación que hace el toque, que resume todas esas intenciones de oferta, debe desaparecer, sino que lo que hace falta es más oferta para que el mercado pueda regularse de una manera racional. Es decir, todos los caminos que tienen que ver con esto conducen a un mismo problema, que es la insuficiente oferta de divisas en Cuba, y se refleja en todos estos altos precios y después en la publicación del toque. De no estar esa publicación, el dólar estaría igual de caro, incluso podría estar más caro, porque al no tener una información medianamente centralizada, imagínense en provincias de manera muy aislada, las personas podrían inventar un valor mucho más elevado para venderlo. Recordemos que el dólar es bien escaso. En Cuba se dice, tú lo vendes a lo que tú quieras porque lo tienes tú. Y eso es una realidad que se impone.
Claro. Óyeme, esto ha sido un trabalenguas económico, pero bien explicado, un trabalenguas que solo entienden los cubanos y que tú lo has explicado de una manera concreta. Muchísimas gracias por haber estado acá en Martín Noticias AM, el económico Miguel Alejandro Hayes, acá, bueno, dándonos esta visión de las diferencias entre el dólar y el MLC y cuánto afecta a los cubanos. Un abrazo y gracias.
Muchísimas gracias, un abrazo fuerte.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Actualización informativa que llega al instante desde nuestra sala de redacción.
Ya le estamos dando los buenos días a Ariane González.
Muy buenos días para ustedes, para todos nuestros oyentes. Y en las informaciones, las autoridades judiciales fijaron para el 15 de mayo el juicio contra manifestantes de Caimanera en la provincia de Guantánamo. Yolanda Huerga amplía esta información.
El juicio contra los manifestantes de Caimanera en la provincia de Guantánamo será el próximo 15 de mayo, un año después de que fueran encarcelados por las protestas. El 6 de mayo de 2023, cientos de personas se lanzaron a las calles en Caimanera, el poblado más oriental de Cuba, para exigir mejores condiciones de vida.
El día 15 tienen juicio a las 9 de la mañana en el tribunal de Niceto Pérez. Nosotros estamos en Caimanera. De Caimanera tenemos que ir para la provincia que es Guantánamo y de Guantánamo salir para allá, para Niceto Pérez, que es en la carretera de Santiago.
Dijo Victoria Martínez Valdivia, madre de dos de los encausados, Luis Miguel Alarcón Martínez, actualmente en prisión, y Felipe Octavio Correa Martínez, en prisión domiciliar.
No sabemos hasta ahora en qué vamos a poder trasladarnos, que además la economía está fuerte, el transporte está más malísimo. De salir el martes a las 4 de la tarde por ahí para allá, dormir en las calles para estar el miércoles allá temprano en la madrugada.
El juicio previsto para el 2 de abril pasado fue suspendido abruptamente por las autoridades, que no argumentaron las razones de su decisión, ni a los presos ni a sus familiares.
Tuve la oportunidad de hablar hace poco con el abogado, lo que me dijo que nada, que había que esperar el juicio y que él estaba todo preparado para su defensa o libre de presión, que fue lo que le hizo, porque a ver qué pasaba. Hay que esperar.
Los otros cuatro jóvenes que serán juzgados son Daniel Álvarez González, quien permanece en la prisión provincial combinado de Guantánamo junto a Alarcón Martínez, y Rodolfo Álvarez González, Freddy Sarquís González y Yandris Pelier Matos, con la medida cautelar de prisión domiciliar. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El alcalde de Hialeah, Esteban Bobo, el congresista Mario Díaz-Balart y la líder opositora cubana Rosa María Payá, entre variadas personalidades locales, inauguraron este fin de semana un monumento dedicado a Oswaldo Payá en esa ciudad. Alejandro Marcano estuvo en el acto y envió este informe.
Han pasado 4.320 días desde la muerte del opositor Payá, quien a fines de la década de 1990 impulsó el proyecto Varela, una petición para realizar un referéndum nacional con el fin de modificar el sistema de gobierno de Fidel Castro.
Hay un compromiso que tenemos todos nosotros de seguir educando a generaciones que vienen. Lo hicieron nuestros padres con nosotros y yo creo que hay un compromiso. El que venga a este parque, y este parque se usa muchísimo, va a ver estas imágenes y quizá va a crear la curiosidad quién era Oswaldo Payá. ¿Y por qué este homenaje? Y yo creo que así empieza, para poder educar a las futuras generaciones.
Su hija, junto al alcalde de Hialeah, Esteban Bobo, el congresista Mario Díaz-Balart, entre otros políticos locales y personalidades del exilio cubano, inauguraron este viernes ese monumento dedicado a Oswaldo Payá, en la llamada por muchos, la ciudad que progresa.
Artistas maravillosos, maravillosamente cubanos también, Nati Plasencia y Sergio Lastre, con mensajes muy claros los dos, ¿no, Sergio? En este homenaje a mi padre y también al Movimiento Cristiano de Liberación, también al mensaje de liberación a la figura de mi padre y a su invitación a todos los cubanos a unirnos por la libertad de Cuba.
La ceremonia tuvo lugar en la Plaza Patria y Vida, localizada en el Walker Park de Hialeah, en la que desde el año 2022 han dedicado y efectuado varios actos en homenaje al trágicamente fallecido líder cubano.
Él dio su vida, otro mártir que dio su vida por esa causa. Pero esto es lo interesante, sigue vivo, porque la causa sigue viva y también porque su hija ha dedicado su vida a mantener esa causa.
Todos cubanos, todos hermanos, y ahora la libertad, frase de Osvaldo Payá, que queda plasmada en el mural que le rinde homenaje al importante y fallecido líder opositor. Soy Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
Estados Unidos anunció un nuevo paquete de armas y equipos para Ucrania con el fin de apoyar al pueblo ucraniano en la defensa de su país frente a la agresión por parte de Rusia. El Departamento de Estado precisó el viernes pasado que este paquete de $400 millones incluye municiones de defensa antiaérea para los sistemas de misiles tierra-aire Patriot y National. También incluye, entre otros, misiles aéreos Stinger, equipos para integrar lanzadores, misiles y radares con los sistemas de Ucrania, sistemas de cohetes de artillería de alta movilidad, cartuchos de artillería, misiles Javelin y sistemas antiblindaje. Acerca de esta ayuda, el presidente Biden declaró que Estados Unidos y la coalición internacional seguirán apoyando a Ucrania. Y cerrar la frontera del tapón del Darién, como lo ofreció en la campaña el presidente electo de Panamá, José Raúl Mulino, es una propuesta aún no detallada y poco viable, pero que, de darse, podría generar crisis y efectos negativos, sobre todo en aspectos humanitarios y de seguridad para los migrantes, según analistas y autoridades consultadas por La Voz de América. Al respecto, Diego Chávez González, gerente senior para América Latina y el Caribe de Migración Policy Institute, opinó que un cierre de la frontera es muy poco viable porque por cada punto que se cierra puede que aparezcan tres nuevos más silenciosos, no tan voluminosos.
Muy poco viable. Yo, la experiencia de las personas que trabajamos en estos temas de migración, sabemos que cuando uno decide cerrar una frontera, un puesto oficial fronterizo, rápidamente se aperturan varios caminos, digamos, por trochas que permiten, digamos, la migración. En este momento, lugares como Necoclí, Acandí, tienen toda una infraestructura enfocada en este momento y toda una economía enfocada hacia la migración. Y si se cierra un punto o se militariza un punto, es muy probable que se aperturen otros puntos casi que de inmediato. Por cada punto que se cierran, puede que aparezcan tres nuevos, más silenciosos, quizás no tan voluminosos, pero digamos que frenar la migración de esta manera es algo que en la experiencia que tiene América Latina, experiencia reciente con las pandemias, con los primeros flujos, digamos, de migración que hubo en el continente, sabemos de las capacidades que tiene estructuras muchas veces oficiales que ayudan a posibilitar y a facilitar la migración.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, destituyó al ministro de Defensa. Los detalles con Europa Press.
Vladimir Putin ha destituido al ministro de Defensa, Sergei Shoigu, y ha propuesto en su lugar a Andrei Belousov, según ha informado el Senado. Belousov es un civil con un marcado perfil económico. Era hasta ahora viceprimer ministro del gobierno y ha ocupado diversos cargos, como el de ministro de Desarrollo Económico o el de asesor presidencial para asuntos económicos. Shoigu, por su parte, será nombrado secretario del Consejo de Estado por decreto firmado por Putin, mientras que el actual secretario Nikolai Patrushev ha sido relevado de su cargo. Shoigu, ministro de Defensa desde 2012, será ahora el representante de Putin ante la Comisión del Senado sobre el complejo militar e industrial.
Hasta aquí las noticias. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía. Y el secretario del Departamento de Estado estadounidense, Anthony Blinken, ha subrayado ayer ante el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, la urgente necesidad de proteger a los civiles y a los trabajadores humanitarios en Gaza. Blinken ha instado al ministro a garantizar que la asistencia pueda llegar a Gaza y así ayudar a abordar los desafíos de distribución en el enclave mientras Israel persigue los objetivos de Hamas.
Por su parte, exida en la sesión de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, ha abordado con su homólogo israelí acciones alternativas a la operación a gran escala en la ciudad de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, para asegurar la derrota de Hamas en todo el enclave. Sullivan está reiterando la prolongada preocupación del presidente Biden de cara a una operación militar terrestre de gran envergadura en Rafah. Los escenarios en el Medio Oriente son complicados y por eso, para analizar, contamos con el doctor Ricardo Israel. Él es abogado, profesor universitario de Relaciones Internacionales, candidato presidencial chileno y analista político. Profesor Israel, buenos días.
Buenos días.
Muy buenos días.
Estados Unidos reitera ese afán. Dice que se opone a una operación militar especial en el territorio de Rafah. ¿En qué va este asunto y qué es tan delicado que se habla de hasta operaciones quirúrgicas?
Lo que se habla de operaciones quirúrgicas es un poco lo que Israel hace en la Cisjordania y lo que se ha hecho muchas veces en Gaza, que son ataques limitados usando información de inteligencia. El problema es que después del 7 de octubre Israel decidió que su objetivo era el mismo que tuvo en Chechenia Rusia y que tuvo Estados Unidos con Al Qaeda y con el Estado Islámico. No hacerlo desaparecer porque es imposible, sino eliminarlos como alternativa militar, porque o si no, la posibilidad que se vuelva a repetir lo que ocurrió el 7 de octubre con la invasión a Israel es muy alta. Y en eso están, y como sabemos, Israel estaba avanzando bien hasta que Estados Unidos estableció la presión suficiente para detenerlos en la puerta de Rafah. No significa que la guerra se haya detenido. Se usa ese tipo de ataques quirúrgicos para tratar de descabezar lo máximo posible a los combatientes de Hamas. Y, como es de conocimiento público, ha continuado la guerra esta vez en forma directa y con triunfo israelí, con el apoyo de Estados Unidos y de países árabes en contra de Irán, el enfrentamiento en Siria con las brigadas de yihadistas y también con los hutíes en Yemen y, por supuesto, diariamente con Hezbollah en el norte de o en el sur, el norte de Israel y el sur de el Líbano, que ha obligado a la evacuación desde hace meses de más de 100.000 israelíes. Pero lo que está ocurriendo demuestra dos cosas: que la presión a veces obtiene el objetivo exacto al opuesto. ¿Por qué? Porque no siempre la información es correcta. Por ejemplo, las Naciones Unidas nada menos redujo a la mitad la cantidad de mujeres y niños muertos en Gaza, de 14.500 a 7.797 al 11 de mayo, lo cual daría al final una relación de 1-1, quien bajísima, como dicen los especialistas del Pentágono, para este tipo de guerras en establecimientos urbanos. Recordemos que la guerra se da en estas condiciones porque allí eligió darla jamás. ¿Y por qué eligió darla jamás? Porque usa su propio pueblo como escudo humano y encima de donde se lucha está esta red de túneles que, como es de conocimiento público, supera en extensión al metro de Nueva York o al metro de Londres. Esa situación se ha dado acá y la necesidad de ir a Rafah, que es la última ciudad que queda en la frontera con Egipto, y entre paréntesis, tiene totalmente cerrado la muralla que muestran las imágenes, no es de Israel, sino es de Egipto, tiene totalmente cerrado, como están el resto de los países árabes vecinos, al ingreso de gente de Gaza. ¿Qué ocurre y qué ha ocurrido acá? Que además de revisar, porque toda esta guerra, las movilizaciones de estudiantes y de profesores en las universidades se puede haber dado con información incorrecta. Es mentira la cantidad de muertos, se está revelando ahora, era mentira el ataque a hospitales, y era mentira una serie de que era una prisión total el país, como se ha ido revelando. ¿Por qué es necesario llegar a Rafah? Porque ahí seguramente están los líderes de Hamás, allí deben estar debajo los rehenes que continúan vivos, la gente se ha olvidado de cuál es el origen de esta guerra, que es el ataque de Hamás. Había un cese del fuego que ahora se reclama porque va ganando Israel a esta gente, y había el día 6 de octubre, había, cuando lo rompió Hamás, recordemos que la ayuda a veces, dos veces seguida, ha tenido que ser cortada por los ataques que hace Hamás a los lugares donde ingresa la ayuda. ¿Y por qué es necesario llegar a Rafah? Por la sencilla razón que allí Hamás se ha reagrupado, y a medida que Israel le pide a la gente que abandone Rafah porque se va a combatir allí e ir hacia el norte, van de regreso también combatientes de Hamás, ya que no usan uniformes mezclados en la población civil, y han intentado restablecer su dominio en los lugares que Israel ya los había derrotado. Y la guerra sabemos desde hace 2.500 años con el estratega chino, estratega militar y filósofo Sun Tzu, que la guerra solo se acaba cuando se acaba la voluntad de lucha, y ese no ha disminuido, entre otras razones, por el apoyo que recibe en Occidente. Entre paréntesis, lo que uno ve en Estados Unidos y en Europa, en las universidades y en las calles, no se ha dado en ningún país árabe con el cual tenga relaciones Israel. Y si algo está demostrando esta guerra, es cuánto temor le tienen a Irán, y explica que países árabes hayan apoyado a Israel en su lucha con Irán. Ya está demostrando esto también. La última encuesta que se dio publicidad ayer, los domingos en Israel, el día laboral, demuestra algo impensado. La presión está produciendo un resultado inesperado que está reviviendo la fortuna de alguien que se daba por muerto políticamente y que seguramente va a tener que renunciar cuando se acabe la guerra, que el primer ministro Benjamín Netanyahu, por su fracaso en resguardar al país el 7 de octubre. Pero de acuerdo a las últimas encuestas,
ha mejorado.
Si hubieran elecciones hoy día, su partido obtendría la primera mayoría, y eso es consecuencia quizás de la presión indebida, porque esta acción de Israel en Rafah no es una relación personal de Netanyahu, sino es una decisión política de todo Israel.
Estaremos muy atentos, profesor Israel, gracias por atendernos, porque es un conflicto y es un procedimiento que está a punto de cristalizarse, pero que todavía no se da una operación militar especial en el territorio de Rafah, a la que Estados Unidos no le camina. Pero por lo menos seguirá acompañando al pueblo israelí.
Pero seguramente se va a dar, ¿ah?
¿Eh? Sí. Bueno, han hablado de cursos de acción alternativos, y hay que esperar a ver entonces qué va a suceder, ¿no?
Un abrazo, profesor. Gracias por comenzar semana
gracias
con nosotros.
Gracias a ustedes por su interés. Muchas gracias.
Un abrazo.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avanzamos este lunes de Martí Noticias AM con más información. Las madres cubanas celebraron su día con tristeza y desesperanza, no solo porque más de 1,000 mujeres tienen a sus hijos cumpliendo condenas políticas y otras muchas se enfrentan a la circunstancia de estar separadas de sus hijos que han emigrado, sino por la dura situación económica del país, dijeron a Martín Noticias mujeres residentes en el territorio nacional.
A propósito, en el Día de las Madres, las cubanas cuyos hijos padecen desde hace 3 años el presidio político por manifestarse pacíficamente en las históricas jornadas de protesta popular del 11 de julio del 2021, se dirigieron al pueblo cubano y a la opinión pública mundial en una extensa carta en reclamo de apoyo y solidaridad para lograr libertad inmediata para sus hijos. La publicación independiente El Toque denunció en un comunicado una campaña de descrédito desde Cuba que pretende responsabilizar a esa publicación por la devaluación de la moneda nacional que reflejan diariamente en su servicio de monitoreo del mercado informal de divisas y fomentar así el descontento social.
Según la propaganda del régimen, la tasa del toque busca acelerar el aumento artificial del dólar para llegar al 11 de julio de 2024, con una tasa de cambio informal de entre 480 a 500 pesos por dólar. De suceder esto, las consecuencias en la economía cubana serían nefastas y podría crear las condiciones ideales para un estallido social en Cuba.
Quien está estimulando el malestar social en Cuba es el gobierno del Partido Comunista con sus fallidas políticas económicas, el abandono de su responsabilidad de protección social, la represión, el empuje a la emigración y su aferramiento al poder, indica el medio digital dirigido desde Estados Unidos por José Hassan Nieves.
Según ha documentado este medio, el mercado cambiario informal en Cuba ha experimentado una fuerte turbulencia en los últimos meses, cuando el dólar estadounidense alcanzó máximos sin precedentes de 380 pesos cubanos CUP, el euro los 390 y la moneda libremente convertible los 295 CUP.
La ofensiva contra la publicación se ha ejecutado, según afirma el comunicado, por medio de una red de desinformación con perfiles reales, voceros ocultos tras seudónimos, altavoces propagandísticos oficiales, como el diario Granma Cuba Debate y programas de televisión y radio que replican mensajes creados en las oficinas de la seguridad del Estado, según los cuales la subida del precio de las divisas y la inflación son fenómenos ficticios y creados desde el exterior.
Y atención que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, publicó una actualización de sus proyecciones de crecimiento económico para los países de la región, en la que Cuba termina con indicadores peores de los previstos en el balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe 2023.
La proyección para Cuba en este año, según el defenestrado ministro de Economía Alejandro Gil Fernández, sería de un crecimiento del Producto Interno Bruto del 2% y según la CEPAL en un primer balance, solo de 1,7%.
Sin embargo, en la corrección publicada días atrás, el crecimiento del PIB proyectado por la CEPAL para Cuba es de solo 1,3%.
El Departamento de Seguridad Nacional, DHS, a través de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, USCIS, publicaron un aviso de nuevas medidas que permitirían acelerar las previsiones legales de asilo.
La nueva regla permitiría al departamento expulsar más rápidamente a quienes están sujetos a las prohibiciones y se consideren como un riesgo o amenaza a la seguridad nacional o pública.
Hasta este momento, la determinación de elegibilidad para el asilo no se tomaba hasta una etapa posterior del proceso.
La regla propuesta permitiría a los funcionarios de asilo emitir una denegación de solicitudes dentro de los días posteriores a que se encuentre a un individuo cuando haya evidencia de que se le ha prohibido el asilo debido a terrorismo, seguridad nacional o prohibición penal, acortando así significativamente el tiempo total entre encuentros y la expulsión de los Estados Unidos.
La industria de los alimentos en Cuba ha venido en caída libre durante los últimos 5 años. En ese periodo, entre las producciones más deprimidas figuran el arroz, el pan, el café, los aceites vegetales refinados, los lácteos y la carne de cerdo en bandas, todos básicos en la dieta cubana.
En su informe Industria Manufacturera en Cuba, Indicadores Seleccionados 2023, la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, ONEI, detalla que de los 23 rubros alimenticios escogidos, ninguno reveló crecimiento entre 2018 y 2023.
Habla en Martín Noticias el politólogo Sergio Ángel Vaquero, coordinador de Food Monitor Program, que investiga el impacto socioeconómico de las políticas alimentarias en contextos autoritarios.
Un retroceso de hasta un 67% en la producción de alimentos durante los últimos 5 años. Los 23 productos seleccionados por la ONEI presentan una baja sostenida, en algunos casos superando el 90% en la disminución de la producción.
El funcionario desvirtuó el señalamiento del régimen cubano al embargo estadounidense como el responsable de esta tragedia.
Y aunque el colapso de alimentos en Cuba ha sido adjudicado al embargo en el discurso oficial, este informe evidencia que las causas son otras. El hecho hecho de que las llamadas 63 medidas para dinamizar la agricultura no hayan tenido ningún resultado o las equivocadas inversiones en el sector del turismo y la construcción dejan en evidencia que la responsabilidad es enteramente del gobierno.
La poca producción de alimentos a nivel local y las bajas importaciones por la falta de liquidez y de acceso a créditos del Estado demuestran que la amenaza de una grave inseguridad alimentaria en Cuba es verdadera.
El activista y vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, Manuel Cuesta Morúa, describió en Martín Noticias el panorama de la crisis que padece la isla.
Llevamos una crisis acumulada de los años 90, por no hablar de los años anteriores a los. Y la crisis persiste. Bien, bien difícil la Cuba, que está dejando de ser un país para convertirse en un territorio colgado en los aleros del mundo. Un pedazo de tierra que vive y depende de lo que pueda venir de Estados Unidos, que algo que venga de Rusia y de las remesas de la gente que vive en el exterior.
Los peloteros cubanos de los Rays de Tampa, Randy Arozarena y Yandy Díaz, hablaron con Martín Noticias y aprovecharon para enviar un saludo a todas las madres en su día.
Para mí el Día de las Madres, todos los días son especiales para ellas, así que Dios las bendiga a todas y que sigan luchando y sigan apoyando a sus hijos y sigan siendo esa mamá bien bendecida por Dios que siempre han sido.
Tener una mamá así que te apoye, eso es bueno y te da más energía y más fuerza de jugar a la pelota. Entonces, un saludo a todas las madres de Cuba y toda la del mundo, especialmente a mi mujer que me dio ese bebecito tan bonito y que pase un día muy bonito.
Martín Noticias AM en América Latina.
Se enciende el faro informativo, ya estamos en América Latina con Alejandro Marcano.
Así es, muy buenos días, bienvenido al programa.
Buenos días, Exilda, Ricardo, buen y a toda
inicio,
la audiencia.
Buen inicio de semana, eso sí, hay señor. Que decirlo así.
No puedo hablar mucho porque me dijeron que es un minuto y medio el resumen, así que ahí vamos. El apoyo de Iván Márquez a Petro sume a Colombia en el silencio. Petro, por cierto, está insistiendo en cambios constitucionales mediante el poder constituyente. El jefe de Estado quiere llevar a la Constitución un acuerdo nacional, dicen algunos, que para perpetuarse en el poder. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, aseguró que aunque hay cambios que este gobierno buscará hacer a la Constitución, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, no pasará por encima de ello. O de ella, mejor dicho. Vamos a México, contratar a 1.200 médicos cubanos, más tras una reunión con el gobernante Díaz-Canel. Las lluvias se intensifican en el sur de Brasil y la situación puede empeorar. También hay inundaciones de ríos en Uruguay, hay más de 3.000 personas desplazadas. En Bolivia, Evo Morales dice que hará un congreso de unidad si Arce no inhabilita su candidatura. Y terminamos con esta noticia. La dueña de la franquicia Miss Universo informó que este domingo la familia, la actual Miss Universo, la nicaragüense Shaynis Palacios, salió de Nicaragua y que la reina de belleza ha sido exiliada indefinidamente. Lamentablemente, la persecución después del arresto y el destierro de la organizadora de Miss Universo en Nicaragua también está en esta misma situación. Así están nuestros países.
Comenzando semana.
Sí, señor. Así comienza, así ya arranca comienza. El lunes.
Un abrazo, Alejandro.
Igualmente, Pepe Lacayo, ¿por dónde anda? Aquí preséntalo. Estamos, Pepe Lacayo. A ti te dieron 2 minutos y medio. Vamos a ver qué nos cuenta
¿qué
de
pasa?
Messi,
¿no? Pero, ¿Pero por qué esa diferencia de minutos? ¿Por qué?
Bueno, porque hay que hablar de Messi y la rabia que tomó Messi, ¿no?
Deportes en Martín Noticias AM.
El embajador plenipotenciario a descargos.
Aquí está Pepe Lacayo, el que más sabe, el que les va a contar todo lo de los deportes, que Randy Arozarena disparó un jonrón y empujó 4 carreras.
Bueno, que yo sepa no. Pero muy bien, sí hay noticias no muy buenas aquí para Mr. Ricardo Espinosa. Sus Knicks de Nueva York perdieron por paliza anoche contra los Pacers de Indiana, 121-89, eso significa que la serie de playoff está empatada 2-2, pero hay buenas noticias. La serie regresa a Nueva York.
Claro, Nueva York es Nueva York.
Así es.
Esa es pura casualidad.
Hay que hacerte mover la registradora.
Mientras tanto, los actuales campeones mundiales Nuggets de Denver empataron su serie 2-2 contra los Timberwolves de Minnesota. Nikola Jokic, el serbio, con 35 puntos, 7 rebotes y 7 asistencias, pese a que Anthony Edwards había metido 44 puntos. para el equipo de Minnesota esa serie 2-2. Esta noche los Celtics de Boston de visita en Cleveland. Por ahora Boston controla la serie 2-1 y Oklahoma City Thunder contra los Mavericks. Dallas controla esa serie 2-1, ese partido a las 9:30. Este fin de semana hubo un récord mundial. El equipo Bayer Leverkusen aplastó 5-0 al Bochum, viste, en la liga alemana. ¿A que Bochum? Tú no puedes decir eso.
No, yo ni sabía que existía ese equipo.
Bochum, ¿ok? Pero eso no es lo más importante.
¿Cómo le dicen a los miembros del equipo? Los bojuncitos.
Los bojumenses.
Ah, ya. ¿Okay?
Pero mira, lo más interesante de todo es que ahora el Bayer Leverkusen ha alcanzado 50 victorias este año en tres competencias distintas. Voy a decir eso otra vez, ya que tú estás haciendo caras muy raras. No han perdido en 50 partidos este año el Bayer Leverkusen. No, invicto en 50 partidos entre la Liga, la Copa y Europa. ¿Okay?
Increíble. Yo estoy gozando por los nombres, no te preocupes. Yo estoy aquí disfrutando los nombres.
Pero ya, ¿oíste cuántos eran? 50 partidos sin perder este año. Y todavía tienen tres partidos más. Tienen que jugar el Leverkusen contra el Atalanta en la final de la Europa League, contra el Kaiserslautern en la final de la Copa Alemana.
¿Viste? Ese sí lo conozco.
Sí, ok, menos mal. Y un partido más de Bundesliga. Tienen la oportunidad de terminar. Hay tres partidos sin perder este año. Imagínate que te rompan eso el último día de la temporada. Sí. Bueno, esas cosas pueden ocurrir. Muy bien. A la MLS, el Inter de Miami derrotó 3-2 en Canadá al Montreal con goles de Rojas en el minuto 44, Suárez en el 48 y Cremachi en el minuto 59. Leo Messi jugó todo el partido, a duras penas se enteró que había un juego de fútbol. Tres tiros, solamente uno de ellos entre los tres palos, un fuera de lugar, le cometieron 4 fouls, no metió gol, no tuvo asistencia, pero bueno, su equipo ganó 3-2, y por supuesto hubo 24,000 fans en el estadio para ir a ver a Leo Messi. Como dice Daguito Valdés, cuando Leo Messi juega en la MLS, donde quiera que esté,
llena.
El Inter Miami juega como local. sea, increíble, pero tiene que ir a México para que lo abucheen un poquitín nada más. Okay, porque aquí en Estados Unidos y en Canadá, Leo Messi juega como local, porque todo el mundo quiere verlo jugar. Su equipo ganó 3-2, tiene 27 puntos en lo que va la temporada.
Es el líder, ¿no?
Sí, con líder, pero hay un equipo 3 puntos detrás que ha jugado un partido menos, así que si lo gana, si gana ese partido cuando
líder transitorio.
Así es, y no, pero todavía faltan las 3/4 partes de la temporada, imagínate tú, esto está comenzando. Los Dodgers perdieron contra los Padres 4-0, hubo 2 peloteros de sangre cubana para el equipo angelino. Andy Pajés, el center fielder, se fue en blanco, sí negoció un boleto, se ponchó 2 veces, batea 287, y Enrique Kiki Hernández, el cubano boricua, con un hit y un ponche en este partido. Yu Darvish fue el pitcher ganador para el equipo de los Padres, 7 entradas completas, 2 hits, 0 carrera, 1 boleto y ponchó a 7. Estos japoneses se están adueñando del béisbol de las grandes ligas, ¿ok? No jugó Otani porque tiene una molestia en la espalda, nada serio, y todo el mundo piensa que va a jugar esta noche o el próximo partido de los Dodgers. Los Rockies derrotaron 3-1 a los Texas Rangers, a Adolis García, con una carrera impulsada, su número 31, un hit en este partido por los Rockies. Tovar, el dominicano, impulsó 2 con un jonrón. Los Astros aplastaron a los Tigres del Detroit 9-3. En ese juego, Jordan Álvarez, el tunero, con 2 imparables, 1 carrera anotada, 1 ponche, mientras que Andy Ibáñez, el cubano tercera base de los Tigres, también con 1 imparable, 2 ponches, batea 340. Ahora sí, Tampa Bay Rays. Perdieron en casa contra los Yankees 10-6. Yandy Díaz anotó 2 veces, impulsó 1 carrera, tuvo un hit y un jonrón. Para Yandy Díaz, apenas su tercer jonrón de la temporada, batea 250. Y Randy Arozarena, con 1 imparable en 3 turnos al bate, 1 boleto negociado, o sea, estuvo en base 2 veces, se ponchó 2 veces, está bateando 158 y ya estamos en la segunda semana de mayo. Así que vamos a llamarlo por teléfono, Exilta, para que se ponga las pilas.
Sí.
No, fíjate. Por los Yankees, Gleyber Torres, el venezolano, impulsó 3 con un jonrón. Y Treviño, el receptor, con 3 hits y 2 impulsadas. 2 jonrones en este partido.
Sí, viste.
Los Guardianes aplastaron a los Medias Blancas de Chicago, pero me dice Teudy que no hay tiempo para más.
¿Qué?
No le hagamos caso, seguimos con el deporte. Hasta aquí los deportes. A las 12 del día regreso. Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla. Los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí. Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Un buen inicio de semana para todos los que ya están en sintonía con la revista informativa Martí Noticias AM. Buenos días para ustedes, soy Exilda Arjona. También los buenos días para mi colega y por supuesto el abrazo para ustedes y también para Ricardo Espinosa.
Un abrazo que recibe Multiplico. Y el saludo retroactivo para Exilda, un ejemplo de madre, y a todas las madres que ayer no pudimos dar ese cordial abrazo. Es inicio de semana, lunes 13 de mayo, Día Mundial del Entrenador de Fútbol Soccer. Así que, si conoce a uno, salúdelo. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giró. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y como siempre comenzamos con este recorrido informativo, continúan los apagones en Cuba. Ni siquiera el domingo dedicado a las madres, los cubanos se libraron de los molestos apagones desde hace meses y con especial agudización en los inicios de mayo, que afectan a la familia cubana, mientras la empresa eléctrica continúa con su habitual campaña del ahorro.
A través de las redes sociales Facebook, la mencionada entidad convocó a los habaneros diciéndoles que asuman el ahorro como una práctica de vida para evitar las molestas interrupciones. Desde este mes de mayo, la Unión Eléctrica de Cuba indicó que los apagones se incrementarán durante junio, por el aumento de las labores de mantenimiento de varias centrales termoeléctricas.
Con más noticias, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, elevó la previsión de crecimiento del Producto Interno Bruto para el continente, pero redujo su ya desentaletador pronóstico sobre Cuba.
En la tabla de actualización de proyecciones del Producto Interno Bruto, que publicó esta semana, el Organismo Regional de Naciones Unidas estimó un crecimiento para la región de 2,1%. Sin embargo, en Cuba la economía crecerá solo un 1,3%, menos que el 1,7% provisto por la propia CEPAL en septiembre de 2023. El pronóstico de la CEPAL echa por tierra la proyección del gobierno de Cuba para este año.
Con más noticias, las madres de los presos políticos del 11J han enviado un mensaje al pueblo cubano y al mundo en el que pidieron solidaridad ante el dolor que implica la injusta y criminal situación que sufren sus hijos, privados de libertad ya casi por 3 años.
En una carta abierta publicada en redes sociales, las madres sostuvieron que sus hijos son hombres y mujeres de bien, cubanos inocentes y dignos, cuyo único crimen fue ejercer su derecho a expresarse libremente sobre lo que consideraban y consideran un justo reclamo, una Cuba mejor con libertad y derechos humanos para todos. Sin embargo, sus voces fueron silenciadas de la peor manera, mediante órdenes militares extremas que transformaron una manifestación pacífica en un enfrentamiento violento.
Mariela Castro Espín encabezó el sábado la conga cubana contra la homofobia y la transfobia, que la directora del Centro Nacional de Educación Sexual convirtió en una marcha más del gobierno en apoyo a Palestina, en la que se agitaron por igual banderas del Estado árabe que persigue a los homosexuales y el estandarte multicolor del orgullo.
Según publicó el periódico Trabajadores, la marcha del CNSEX llevó también el mensaje de "El amor es ley" a avenidas céntricas del Vedado capitalino, junto a eslóganes de la propaganda gubernamental en defensa del socialismo, el código de las familias y contra el embargo.
Continuamos con más noticias en Martín Noticias AM. El gobierno de México ampliará a 1.200 el cupo de médicos cubanos contratados a La Habana para que trabajen en áreas remotas y de difícil acceso, donde los profesionales locales no llegan, y en próximos días llegarán a tierras otros 123 especialistas en medicina familiar, informó el Instituto Mexicano del Seguro Social.
Por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, la directora general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, se reunió en La Habana con Miguel Díaz-Canel para fortalecer la cooperación sanitaria entre ambos países, dice una nota del organismo mexicano.
Miguel Díaz-Canel admitió que la situación de Cuba es de emergencia y que la población enfrenta una vida de dureza en la más reciente emisión de su programa de propaganda desde la presidencia, en el que abordó los resultados de su más reciente viaje a Rusia. De ese país espera el régimen de La Habana un rescate de su economía hundida, que hasta el momento no se concreta.
Según afirmó el gobernante en el programa, que fue grabado en el avión que lo llevó de regreso a Cuba, en estos momentos existen 6 proyectos de negocios que están en funcionamiento con el empresario ruso, con el empresariado ruso, debo decir. Hay 4 que se han aprobado recientemente y se van a comenzar a implementar. Y hay otros 5 que se han presentado y sobre los cuales se están haciendo las valoraciones conjuntas para concluir con su aprobación, añadió Díaz-Canel.
Turkish Airlines anunció la ampliación de su servicio a Cuba y Venezuela durante la temporada de invierno 2024-2025 con 5 vuelos semanales a La Habana. Según el portal especializado Aeroroutes, la aerolínea nacional turca introducirá la 5ª frecuencia semanal Estambul-La Habana-Caracas-Estambul a partir del 15 de noviembre.
El servicio general para Caracas aumentará de 7 a 8 vuelos semanales. El precio de los vuelos ida y vuelta a partir de la fecha del incremento rondaba los $1,250 estadounidenses. Turkish inició sus operaciones en Cuba en 2016.
Resumen de noticias.
Continuamos con este recorrido informativo con noticias de Estados Unidos y el mundo. El secretario del Departamento de Estado estadounidense, Anthony Blinken, ha subrayado ayer ante el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, la urgente necesidad de proteger a los civiles y a los trabajadores humanitarios en Gaza. Blinken ha instado al ministro a garantizar que la asistencia pueda llegar a Gaza y ayudar a abordar los desafíos de distribución en el enclave mientras Israel persigue los objetivos de Hamas.
Por su parte, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, ha abordado con su homólogo israelí acciones alternativas a la operación a gran escala en la ciudad de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, para asegurar la derrota de Hamas en todo el enclave. Sullivan ha reiterado la prolongada preocupación del presidente Joe Biden de cara a una operación militar terrestre de gran envergadura en Rafah.
El ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, ha afirmado hoy que la ofensiva contra la Franja de Gaza continuará hasta desmantelar las capacidades militares de Hamas y lograr la liberación de todos los secuestrados durante los ataques ejecutados el 7 de octubre contra territorio israelí.
Gallant ha hecho hincapié a que la ofensiva continuará hasta devolver la prosperidad y la creatividad al Estado de Israel y la sonrisa a las caras de sus ciudadanos, en el marco de una ceremonia por el Día del Recuerdo, en el que se rinde homenaje a los soldados caídos, según ha informado el diario The Times of Israel.
Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el movimiento de resistencia islámica Hamas, han alertado hoy de que el sistema sanitario del enclave podría colapsar en unas pocas horas a causa de la ausencia de combustible luego del bloqueo por parte de Israel del paso de Rafah hace cerca de una semana.
Las autoridades gazatíes y la comunidad internacional han advertido durante la última semana del drástico agravamiento de la crisis humanitaria del enclave a causa del recrudecimiento de la ofensiva de Israel y de la ausencia de ayuda humanitaria después de que las tropas israelíes tomaran la semana pasada el lado palestino del paso de Rafah en la frontera con Egipto, bloqueando la entrada de ayuda y la salida de enfermos y heridos.
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha apelado este lunes nuevamente a la unión de la sociedad israelí para lograr salir vencedor en la fase del conflicto que mantiene con Hamas desde el 7 de octubre, al que ha calificado como una suerte de continuación de la guerra de independencia de Israel, en alusión al conflicto del año 1948.
Durante su intervención en una ceremonia por el día en la que se rinde homenaje a los soldados caídos, Netanyahu ha expresado su decisión de ganar la lucha contra Hamas y ha vuelto a plantear la actual ofensiva militar sobre la Franja de Gaza como una dicotomía entre la libertad frente al asesinato y la violencia que representarían los islamistas palestinos.
Al menos 4 militares israelíes han resultado heridos este lunes en un ataque con misiles anticarro ejecutado por el partido milicia chií libanés Hezbollah desde el sur del Líbano contra los alrededores de Yiftah en el norte de Israel, en el marco de los combates desde hace más de 7 meses en la frontera.
El ejército israelí ha indicado en un comunicado publicado en su página web que 2 misiles anticarro han sido disparados desde el Líbano y ha agregado que 3 soldados han resultado heridos de levedad y otro ha resultado herido en estado moderado.
Seguimos con más noticias. En Ucrania, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas ha reconocido que las tropas rusas están logrando éxitos tácticos en Yarkov tras semanas de intensos bombardeos sobre la región y después de que el presidente Volodymyr Zelensky dijera que habían logrado repeler una ofensiva terrestre a gran escala.
El ejército ucraniano informó de que las tropas rusas han lanzado una 20 de operaciones de asalto sobre la región, de las cuales 14 continúan actualmente en activo. La más significativa es la gran ofensiva por la ciudad fronteriza de Vovchansk, de la que querrían hacer una zona de amortiguamiento para evitar así incursiones ucranianas en territorio ruso, como las que se están llevando a cabo en Belgorod.
El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha afirmado que Rusia está preparada para hacer frente a los países occidentales si estos quieren campo de batalla para resolver el conflicto abierto en Ucrania a raíz de la invasión lanzada en febrero del año 2022 por orden del presidente Vladimir Putin.
Según Lavrov, Moscú está dispuesto a negociar la paz y en Las conversaciones de Estambul organizadas en las primeras semanas del conflicto, las partes estuvieron a un paso de firmar un documento inicial. Este principio de acuerdo habría abierto la puerta a poner fin a la ofensiva con condiciones que ahora los patrocinadores de Ucrania admiten que habrían sido beneficiosas.
El presidente ruso Vladimir Putin ha destituido al ministro de Defensa, Sergei Shoigu, y ha propuesto en su lugar a Andrei Belousov, según ha informado en su canal de Telegram oficial el senador ruso, y recogen los principales medios estatales del país. Belousov es un civil con un marcado perfil económico.
Belousov era hasta ahora viceprimer ministro del gobierno y ha ocupado diversos cargos como el de ministro de Desarrollo Económico o el de asesor presidencial para asuntos económicos. Como viceprimer ministro fue el principal responsable del desarrollo socioeconómico y la aplicación de una política financiera, crediticia, monetaria unificada, así como de la regulación de los mercados financieros de seguros y auditorías.
Las autoridades ucranianas de Kharkov han anunciado el domingo que más de 4.000 personas han abandonado sus hogares en varias poblaciones de la región ante la nueva ofensiva lanzada por las fuerzas rusas, que ha dejado en las últimas horas 2 muertos en ataques contra casi una treintena de poblaciones.
El gobernador ucraniano Oleg Sinigov ha hecho saber en su cuenta de Telegram que 4.073 personas han sido evacuadas desde el viernes, la mayoría de las poblaciones de Chuiv y en las inmediaciones de Kharkov capital, si bien los 1.3 millones de residentes de esta ciudad todavía no están bajo amenaza de desplazamiento.
Con más noticias, la Unión Europea ha acordado hoy retirar temporalmente una serie de sanciones a dirigentes en Venezuela en el marco de los esfuerzos para contar con unas elecciones presidenciales inclusivas y competidas el próximo 28 de julio, en las que Nicolás Maduro aspira a la reelección.
En concreto, los Estados miembros han decidido aliviar sanciones contra la presidenta del Consejo Nacional Electoral, así como a 3 antiguos miembros del CNE. La medida en particular implica la suspensión temporal de la aplicación de las restricciones de viaje.
Y en Colombia, la columna Dagoberto Ramos, de la disidencia del Estado Mayor Central de las disueltas FARC, ha liberado el domingo en una zona rural de la región del Cauca a 2 funcionarios de la Fiscalía General de Colombia, a un militar y a otra persona que se encontraban retenidas por el grupo.
El Comité Internacional de la Cruz Roja, que ha recibido a los retenidos, ha informado que todos ellos presentaban buenas condiciones de salud y que fueron trasladados en los vehículos de la organización para ser entregados a sus familiares, según reza en un comunicado. Esto hace parte de la labor humanitaria que desarrollamos en el país para mitigar los efectos de los conflictos armados y la violencia.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arajona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias por acompañarnos iniciando una nueva semana con Martín Noticias AM. 3 meses después de que inconvenientes con los bancos de Cuba obligaran a Western Union a suspender el servicio, la compañía reanudó sus operaciones en la isla de manera inmediata. Western Union, una de las vías más populares que utilizan los emigrados para enviar dinero a la isla, ya pueden retomar sus servicios habituales. Pero, Exilda, hay un factor que cambia el panorama en las circunstancias actuales. Se trata del mercado cambiario informal. En los últimos 3 meses, la dinámica entre el dólar y el MLC ha cambiado. Hoy día un dólar se cotiza a 395 pesos, mientras que la moneda libremente convertible tiene un valor de 305.
Resulta que Western Union deposita los dólares de sus clientes en MLC, lo que marca una diferencia sustancial que hace suponer a los especialistas que las remesas a través de esta entidad difícilmente van a tener los resultados esperados. En un país en crisis donde no hay liquidez y la dolarización de la oferta ha creado un mercado irregular que se impone a los medios tradicionales creados para recoger las remesas, se generan cambios dignos del análisis de un economista de la talla de Miguel Alejandro Ayes, que nos acompaña hoy para explicarnos, entre otras cosas, cómo afecta a los cubanos la disparidad entre el dólar y el MLC. Así que buenos días.
Buenos días, señor Ayes.
Buenos días, un gusto estar acá con ustedes, como siempre.
Igual.
Bueno, pues nada, la pregunta, ¿cómo está afectando a los cubanos la disparidad entre el dólar y el MLC?
Bueno, lo primero es que si uno, es decir, hay que dejar claro, ¿no?, que es cada uno, porque puede ser que todo el mundo lo conozca, pero siempre es bueno tomar el punto, sí, claro, de partida de las diferencias. Recordemos que la MLC no es precisamente un dólar bancarizado, como le han llamado algunos, no es un dólar, sino que es algo bastante parecido a un CUC virtual, específicamente es como si fuera un vale. Un vale que recibe un cubano en Cuba cuando desde el exterior se envía dinero específicamente a las tarjetas de aparentemente divisas del Banco Metropolitano, del Banco Popular de Ahorro y del Banco de Crédito y Comercio. Esta MLC, por supuesto, no se puede extraer en forma de dólar y la utilidad que tiene se limita a poder comprar en la red de tiendas de MLC, que como se sabe, la oferta no es precisamente muy diversa, tienen muchos productos que nadie compra y otros que son de primera necesidad, simplemente no están. Por el otro lado, lo que tenemos es el contraste con, es decir, cuando la Western ahora se reincorpora, es esta la real, este el MLC que la Western deposita. Por eso, en pocas palabras, se puede decir que la Western básicamente llega tarde a la fiesta, porque por el otro lado, lo que están los privados que envían remesas a Cuba, y eso es muy importante, envían remesas a una serie de negocios dudosos, cuestionables, bastante informales, pero que entregan en Cuba dólar en efectivo. Y bueno, vemos que el dólar, evidentemente, vale más que la MLC en el mercado informal, son casi 100 pesos de diferencia, lo cual quiere decir que el dólar en efectivo valoriza más las remesas que la MLC. Y lo otro es que con el dólar hay mucha más utilidad, ¿no? El dólar sirve para lo mismo pagar la salida del país, que para que los negocios guarden sus ganancias, que para que importen, que para los que los consumidores simplemente decidan cambiar una parte en pesos cubanos y la otra ir a las pymes, que bueno, tienen una variedad de oferta un poco más útil. Es decir, el dólar se puede usar más libremente que la MLC. Esto hace que sea mucho más atractivo para los cubanos dentro de Cuba y para los cubanos en el exterior enviar simplemente dólar en efectivo en vez de MLC. Por tanto, el mercado cambiario no tiene por qué precisamente mejorar el valor de la MLC. De hecho, vimos que el fin de semana creció un poco, a pesar de este anuncio, creció un poco el valor de la MLC respecto al peso cubano. Ya que estamos en un mercado informal, lo que podemos decir es que, más bien, la MLC no va a levantarse, va a seguir siendo el dólar el que va a estar siendo la preferencia. Por tanto, el consejo es que la gente siga enviando de dólares, preferentemente dólares en efectivo, que no en MLC, porque es mucho más útil para el que esté en Cuba. Además, que el impacto económico, y esto es importante, puede ser más favorable enviando dólares. Recordemos, cuando se envía MLC, una parte de ese dinero lo coge como dólar el gobierno cubano, las autoridades cubanas, y no sabemos siempre en qué que le van a dar el mejor uso a ese dinero. Sin embargo, cuando uno envía dólares en efectivo, se reutiliza por el sector privado para crear oferta. Y lo último es que esta situación no es algo, digamos, coyuntural, temporal, casual. Esta realidad donde el dólar es mucho más atractivo que la MLC, que convenga aún más enviar dólar que MLC, es exactamente el reflejo de las políticas del gobierno y las respuestas, digamos, de los ciudadanos a esta realidad. Si por un lado tiendas en MLC desabastecidas, que el MLC no se puede extraer, hace que tenga menos demanda, mientras por el otro un dólar que sirve para casi todo en la economía. Es decir, el gobierno cubano creó un instrumento para recaudar divisas, para extraer de los emigrados y la diáspora las divisas, cuando en realidad le ha dado poca importancia o no ha hecho lo posible porque ese instrumento sea atractivo para los cubanos, ¿no? Entonces, casi que una solución para que las remesas sean útiles podría ser la salida del gobierno de todo esto, ya que en última instancia entorpece este flujo natural de remesas y su buen aprovechamiento.
Señor Reyes, la publicación El Toque está denunciando que hay una campaña de descrédito desde Cuba que quieren responsabilizar a esa publicación, que es la que tiene muchos de referencia, por la devaluación que tiene la moneda nacional. Inclusive, sí, hay señalamientos muy serios que dicen que lo que busca El Toque es que el dólar pueda llegar de 480 a 500 pesos a mediados de este 2024. ¿Cómo desdibujar y cómo explicarle al cubano sobre la función del toque y esos señalamientos que estaría haciendo el régimen?
Bueno, en muy breve tiempo, yo creo que lo que está ocurriendo es una campaña muy bruta de manipulación del régimen. Creo que una manera muy sencilla de explicarlo es como si se culpara a Rubiera, ¿no?, por anunciar los ciclones, y el culpable es Rubiera por anunciar el ciclón y no el ciclón. El mercado cambiario cubano, como cualquier otro mercado, responde a dinámicas de oferta y demanda. Y yo creo que lo más importante que hay que tener claro es que si las publicaciones que hacen las personas que van a las redes son muy elevadas y van subiendo poco a poco, y no existe capacidad de la demanda de poder reducir ese precio, lo que nos está diciendo es que existe una situación de monopolio en el mercado informal y de escasez, y eso es independiente de la publicación del toque. Es decir, si un grupo de personas puede aumentar el valor del dólar a través de publicaciones, lo que nos está diciendo no es que la publicación que hace el toque, que resume todas esas intenciones de oferta, son debe desaparecer, sino que lo que hace falta es más oferta para que el mercado pueda regularse de una manera racional. Es decir, todos los caminos que tienen que ver con esto conducen a un mismo problema, que es la insuficiente oferta de divisas en Cuba, y se refleja en todos estos altos precios y después en la publicación del toque. De no estar esa publicación, el dólar estaría igual de caro, incluso podría estar más caro, porque al no tener una información medianamente centralizada, imagínense en provincias muy aisladas, las personas podrían inventar un valor mucho más elevado para venderlo. Recordemos que el dólar es bien escaso. En Cuba se dice, tú lo vendes a lo que tú quieras porque lo tienes tú. Y eso es una realidad que se impone.
Claro. Óyeme, esto ha sido un trabalenguas económico, pero bien explicado. Un trabalenguas que solo entienden los cubanos y que tú lo has explicado de una manera concreta. Muchísimas gracias por haber estado acá en Martín Noticias AM. El económico Miguel Alejandro Hayes acá, bueno, dándonos esta visión de las diferencias entre el dólar y el MLC y cuánto afecta a los cubanos. Un abrazo y gracias.
Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Actualización informativa que llega al instante desde nuestra sala de redacción.
Ya le estamos dando los buenos días a Ariane González.
Muy buenos días para ustedes, para todos nuestros oyentes. Y en las informaciones, las autoridades judiciales fijaron para el 15 de mayo el juicio contra manifestantes de Caimanera en la provincia de Guantánamo. Yolanda Huerga amplía esta información.
El juicio contra los manifestantes de Caimanera en la provincia de Guantánamo será el próximo 15 de mayo, un año después de que fueran encarcelados por las protestas. El 6 de mayo de 2023, cientos de personas se lanzaron a las calles en Caimanera, el poblado más oriental de Cuba, para exigir mejores condiciones de vida.
El día 15 tienen juicio a las 9 de la mañana en el tribunal de Niceto Pérez. Nosotros estamos en Caimanera. De Caimanera tenemos que ir para la provincia que es Guantánamo, y de Guantánamo salir para allá, para Niceto Pérez, que es en la carretera de Santiago.
Dijo Victoria Martínez Valdivia, madre de dos de los encausados, Luis Miguel Alarcón Martínez, actualmente en prisión, y Felipe Octavio Correa Martínez, en prisión domiciliar.
No sabemos hasta ahora en qué vamos a poder trasladarnos, que además la economía está fuerte, el transporte está más malísimo. El salir el martes a las 4 de la tarde por ahí para allá, dormir en las calles para estar el miércoles allá temprano en la madrugada.
El juicio previsto para el 2 de abril pasado fue suspendido abruptamente por las autoridades, que no argumentaron las razones de su decisión, ni a los presos ni a sus familiares.
Tuve la oportunidad de hablar hace poco con el abogado, lo que me dijo que nada, que había que esperar el juicio y que él estaba todo preparado para su defensa o libre de presión, que fue lo que le hizo, porque a ver qué pasaba. Hay que esperar.
Los otros cuatro jóvenes que serán juzgados son Daniel Álvarez González, quien permanece en la prisión provincial combinado de Guantánamo junto a Alarcón Martínez y Rodolfo Álvarez González, Freddy Sarquís González y Yandris Pelier Matos, con la medida cautelar de prisión domiciliar. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El alcalde de Jayalía, Esteban Bobo, el congresista Mario Díaz Balart y la líder opositora cubana Rosa María Payá, entre variadas personalidades locales, inauguraron este fin de semana un monumento dedicado a Oswaldo Payá en esa ciudad. Alejandro Marcano estuvo en el acto y envió este informe.
Han pasado 4.320 días desde la muerte del opositor Payá, quien a fines de la década de 1990 impulsó el proyecto Varela, una petición para realizar un referéndum nacional con el fin de modificar el sistema de gobierno de Fidel Castro.
Hay un compromiso que tenemos todos nosotros de seguir educando a generaciones que vienen. Lo hicieron nuestros padres con nosotros y yo creo que hay un compromiso. El que venga a este parque, y este parque se usa muchísimo, va a ver estas imágenes y quizá va a crear la curiosidad quién era Oswaldo Payá. ¿Y por qué este homenaje? Y yo creo que así empieza para poder educar a las futuras generaciones.
Su hija, junto al alcalde de Jayalía, Esteban Bobo, el congresista Mario Díaz Balart, entre otros políticos locales y personalidades del exilio cubano, inauguraron este viernes ese monumento dedicado a Oswaldo Payá, en la llamada por muchos, la ciudad que progresa.
Artistas maravillosos, maravillosamente cubanos también, Nati Plasencia y Sergio Lastre, con mensajes muy claros los dos, ¿no? Sergio, en este homenaje a mi padre, y también al Movimiento Cristiano de Liberación, también al mensaje de liberación a la figura de mi padre y a su invitación a todos los cubanos a unirnos por la libertad de Cuba.
La ceremonia tuvo lugar en la Plaza Patria y Vida, localizada en el Walker Park de Jayalía, en la que desde el año 2022 han dedicado y efectuado varios actos en homenaje al trágicamente fallecido líder cubano.
Él dio su vida, otro mártir que dio su vida por esa causa. Pero esto es lo interesante, sigue vivo, porque la causa sigue viva. Y también porque su hija ha dedicado su vida a mantener esa causa.
Todos cubanos, todos hermanos, y ahora la libertad, frase de Oswaldo Payá, que queda plasmada en el mural que le rinde homenaje al importante y fallecido líder opositor. Soy Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
Estados Unidos anunció un nuevo paquete de armas y equipos para Ucrania con el fin de apoyar al pueblo ucraniano en la defensa de su país frente a la agresión por parte de Rusia. El Departamento de Estado precisó el viernes pasado que este paquete de $400 millones incluye municiones de defensa antiaérea para los sistemas de misiles tierra-aire Patriot y National. También incluye, entre otros, misiles aéreos Stinger, equipos para integrar lanzadores, misiles y radares con los sistemas de Ucrania, sistemas de cohetes de artillería de alta movilidad, cartuchos de artillería, misiles Javelin y sistemas antiblindaje. Acerca de esta ayuda, el presidente Biden declaró que Estados Unidos y la coalición internacional seguirán apoyando a Ucrania. Y cerrar la frontera del tapón del Darién, como lo ofreció en la campaña el presidente electo de Panamá, José Raúl Mulino, es una propuesta aún no detallada y poco viable, pero que, de darse, podría generar crisis y efectos negativos, sobre todo en aspectos humanitarios y de seguridad para los migrantes, según analistas y autoridades consultadas por La Voz de América. Al respecto, Diego Chávez González, gerente senior para América Latina y el Caribe de Migración Policy Institute, opinó que un cierre de la frontera es muy poco viable porque por cada punto que se cierra puede que aparezcan tres nuevos más silenciosos, no tan voluminosos.
Muy poco viable. Yo, la experiencia de las personas que trabajamos en estos temas de migración, sabemos que cuando uno decide cerrar una frontera, un puesto oficial fronterizo, rápidamente se aperturan varios caminos, digamos, por trochas que permiten, digamos, la migración. En este momento, lugares como Necoclí, Acandí, tienen toda una infraestructura enfocada en este momento y toda una economía enfocada hacia la migración. Y si se cierra un punto o se militariza un punto, es muy probable que se aperturen otros puntos casi que de inmediato. Por cada punto que se cierran puede que aparezcan tres nuevos, más silenciosos quizás, no tan voluminosos, pero pero digamos que frenar la migración de esta manera es algo que en la experiencia que tiene América Latina, experiencia reciente con las pandemias, con los primeros flujos digamos, de migración que hubo en el continente, sabemos de las capacidades que tiene estructuras muchas veces no oficiales que ayudan a posibilitar y a facilitar la migración.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, destituyó al ministro de Defensa. Los detalles con Europa Press.
Vladimir Putin ha destituido al ministro de Defensa, Sergei Shoigu, y ha propuesto en su lugar a Andrei Belousov, según ha informado el Senado. Belousov es un civil con un marcado perfil económico. Era hasta ahora viceprimer ministro del gobierno y ha ocupado diversos cargos, como el de ministro de Desarrollo Económico o el de asesor presidencial para asuntos económicos. Shoigu, por su parte, será nombrado secretario del Consejo de Estado por decreto firmado por Putin, mientras que el actual secretario Nikolai Patrushev ha sido relevado de su cargo. Shoigu, ministro de Defensa desde 2012, será ahora el representante de Putin ante la Comisión del Senado sobre el complejo militar e industrial.
Hasta aquí las noticias. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía y el secretario del Departamento de Estado estadounidense Anthony Blinken ha subrayado ayer ante el ministro de Defensa israelí Yoav Gallant la urgente necesidad de proteger a los civiles y a los trabajadores humanitarios en Gaza. Blinken ha instado al ministro a garantizar que la asistencia pueda llegar a Gaza y así ayudar a abordar los desafíos de distribución en el enclave mientras Israel persigue los objetivos de Hamas.
Por su parte, exida el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, ha abordado con su homólogo israelí acciones alternativas a la operación a gran escala en la ciudad de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, para asegurar la derrota de Hamas en todo el enclave. Sullivan está reiterando la prolongada preocupación del presidente Biden de cara a una operación militar terrestre de gran envergadura en Rafah. Los escenarios en el Medio Oriente son complicados y por eso, para analizar, contamos con el doctor Ricardo Israel, él es abogado, profesor universitario de Relaciones Internacionales, candidato presidencial chileno y analista político. Profesor Israel, buenos días.
Buenos días.
Muy buenos días.
Estados Unidos reitera ese afán, dice que se opone a una operación militar especial en el territorio de Rafah. ¿En qué va este asunto y qué es tan delicado que se habla de hasta operaciones quirúrgicas?
Lo que se habla de operaciones quirúrgicas es un poco lo que Israel hace en la Cisjordania y lo que se ha hecho muchas veces en Gaza, que son ataques limitados usando información de inteligencia. El problema es que después del 7 de octubre Israel decidió que su objetivo era el mismo que tuvo en Chechenia Rusia y que tuvo Estados Unidos con Al Qaeda y con el Estado Islámico. No hacerlo desaparecer porque es imposible, sino eliminarlo como alternativa militar, porque o si no, la posibilidad que se vuelva a repetir lo que ocurrió el 7 de octubre con la invasión a Israel es muy alta. Y en eso están, y como sabemos, Israel estaba avanzando bien hasta que Estados Unidos estableció la presión suficiente para detenerlos en la puerta de Rafah. No significa que la guerra se haya detenido. Se usa ese tipo de ataques quirúrgicos para tratar de descabezar lo máximo posible a los combatientes de Hamas. Y, como es de conocimiento público, ha continuado la guerra esta vez en forma directa y con triunfo israelí, con el apoyo de Estados Unidos y de países árabes en contra de Irán, el enfrentamiento en Siria con las brigadas de yihadistas y también con los hutíes en Yemen y, por supuesto, diariamente con Hezbollah en el norte de o en el sur, el norte de Israel y el sur de el Líbano, que ha obligado a la evacuación de hace meses de más de 100.000 israelíes. Pero lo que está ocurriendo demuestra dos cosas: que la presión a veces obtiene el objetivo exacto al opuesto. ¿Por qué? Porque no siempre la información es correcta. Por ejemplo, las Naciones Unidas nada menos redujo a la mitad la cantidad de mujeres y niños muertos en Gaza de 14.500 a 7.797 al 11 de mayo, lo cual daría al final una relación de 1-1, quien bajísima, como dicen los especialistas del Pentágono, para este tipo de guerras en establecimientos urbanos. Recordemos que la guerra se da en estas condiciones porque allí eligió darla jamás. ¿Y por qué eligió darla jamás? Porque usa su propio pueblo como escudo humano y encima de donde se lucha está esta red de túneles que, como es de conocimiento público, supera en extensión al metro de Nueva York o al metro de Londres. Esa situación se ha dado acá y la necesidad de ir a Rafa, que es la última ciudad que queda en la frontera con Egipto, y entre paréntesis, tiene totalmente cerrado la muralla que muestran las imágenes, no es de Israel, sino es de Egipto, tiene totalmente cerrado, como están el resto de los países árabes vecinos, al ingreso de gente de Gaza. ¿Qué ocurre y qué ha ocurrido acá? Que además de revisar, porque toda esta guerra, las movilizaciones de estudiantes y de profesores en las universidades se puede haber dado con información incorrecta. Es mentira la cantidad de muertos, se está revelando ahora, era mentira el ataque a hospitales, y era mentira una serie de que era una prisión total el país, como se ha ido revelando. ¿Por qué es necesario llegar a Rafa? Porque ahí seguramente están los líderes de Hamas, allí deben estar debajo los rehenes que continúan vivos, la gente se ha olvidado de cuál es el origen de esta guerra, que es el ataque de Hamas. Había un cese del fuego que ahora se reclama porque va ganando Israel a esta gente, y había el día 6 de octubre, había, cuando lo rompió Hamas, recordemos que la ayuda a veces, dos veces seguida, ha tenido que ser cortada por los ataques que hace Hamas a los lugares donde ingresa la ayuda. ¿Y por qué es necesario llegar a Rafa? Por la sencilla razón que allí Hamas se ha reagrupado, y a medida que Israel le pide a la gente que abandone Rafa porque se va a combatir allí e ir hacia el norte, van de regreso también combatientes de Hamas, ya que no usan uniformes mezclados en la población civil, y han intentado restablecer su dominio en los lugares que Israel ya los había derrotado. Y la guerra sabemos desde hace 2.500 años con el estratega chino, estratega militar y filósofo Sun Tzu, que la guerra solo se acaba cuando se acaba la voluntad de lucha, y ese no ha disminuido, entre otras razones, por el apoyo que recibe en Occidente. Entre paréntesis, lo que uno ve en Estados Unidos y en Europa, en las universidades y en las calles, no se ha dado en ningún país árabe con el cual tenga relaciones Israel. Y si algo está demostrando esta guerra, es cuánto temor le tienen a Irán, y explica que países árabes hayan apoyado a Israel en su lucha con Irán. Ya está demostrando esto también. La última encuesta que se dio publicidad ayer, los domingos en Israel, el día laboral, demuestra lo impensado. La presión está produciendo un resultado inesperado que está reviviendo la fortuna de alguien que se daba por muerto políticamente y que seguramente va a tener que renunciar cuando se acabe la guerra, que el primer ministro Benjamín Netanyahu, por su fracaso en resguardar al país el 7 de octubre. Pero de acuerdo a las últimas encuestas,
ha mejorado.
Si hubieran elecciones hoy día, su partido obtendría la primera mayoría, y eso es consecuencia quizás de la presión indebida, porque esta acción de Israel en Rafa no es una relación personal de Netanyahu, sino es una decisión política de todo Israel.
Estaremos muy atentos, profesor Israel, gracias por atendernos, porque es un conflicto y es un procedimiento que está a punto de cristalizarse, pero que todavía no se da una operación militar especial en el territorio de Rafa, a la que Estados Unidos no le camina. pero por lo menos seguirá acompañando al pueblo israelí.
Pero seguramente se va a dar, ¿eh?
Sí. Bueno, han hablado de cursos de acción alternativos y hay que esperar a ver entonces qué va a suceder, ¿no?
Un abrazo, profesor. Gracias por comenzar semana
gracias
con nosotros.
Gracias a ustedes por su interés. Muchas gracias.
Un abrazo.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avanzamos este lunes de Martí Noticias AM con más información. Las madres cubanas celebraron su día con tristeza y desesperanza, no solo porque más de 1,000 mujeres tienen a sus hijos cumpliendo condenas políticas y otras muchas se enfrentan a la circunstancia de estar separadas de sus hijos que han emigrado, sino por la dura situación económica del país, dijeron a Martí Noticias mujeres residentes en el territorio nacional.
A propósito, en el Día de las Madres, las cubanas cuyos hijos padecen desde hace 3 años el presidio político por manifestarse pacíficamente en las históricas jornadas de protesta popular del 11 de julio del 2021, se dirigieron al pueblo cubano y a la opinión pública mundial en una extensa carta en reclamo de apoyo y solidaridad para lograr libertad inmediata para sus hijos. La publicación independiente El Toque denunció en un comunicado una campaña de descrédito desde Cuba que pretende responsabilizar a esa publicación por la devaluación de la moneda nacional que reflejan diariamente en sus servicios de monitoreo del mercado informal de divisas y fomentar así el descontento social.
Según la propaganda del régimen, la tasa del toque busca acelerar el aumento artificial del dólar para llegar al 11 de julio de 2024, con una tasa de cambio informal de entre 480 a 500 pesos por dólar. De suceder esto, las consecuencias en la economía cubana serían nefastas y podría crear las condiciones ideales para un estallido social en Cuba.
Quien está estimulando el malestar social en Cuba es el gobierno del Partido Comunista con sus fallidas políticas económicas, el abandono de su responsabilidad de protección social, la represión, el empuje a la emigración y su aferramiento al poder, indica el medio digital dirigido desde Estados Unidos por José Hassan Nieves.
Según ha documentado este medio, el mercado cambiario informal en Cuba ha experimentado una fuerte turbulencia en los últimos meses, cuando el dólar estadounidense alcanzó un máximo sin precedentes de 380 pesos cubanos CUP, el euro los 390 y la moneda libremente convertible los 295 CUP.
La ofensiva contra la publicación se ha ejecutado, según afirma el comunicado, por medio de una red de desinformación con perfiles reales, voceros ocultos tras seudónimos, altavoces propagandísticos oficiales, como el diario Granma Cuba Debate y programas de televisión y radio que replican mensajes creados en las oficinas de la seguridad del Estado, según los cuales la subida del precio de las divisas y la inflación son fenómenos ficticios y creados desde el exterior.
Y atención que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, publicó una actualización de sus proyecciones de crecimiento económico para los países de la región, en la que Cuba termina con indicadores peores de los previstos en el balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe 2023.
La proyección para Cuba en este año, según el defenestrado ministro de Economía Alejandro Gil Fernández, sería de un crecimiento del Producto Interno Bruto del 2% y según la CEPAL, en un primer balance, solo de 1,7%.
Sin embargo, en la corrección publicada días atrás, el crecimiento del PIB proyectado por la CEPAL para Cuba es de solo 1,3%.
El Departamento de Seguridad Nacional, DHS, a través de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, USCIS, publicaron un aviso de nuevas medidas que permitirían acelerar las previsiones legales de asilo.
La nueva regla permitiría al departamento expulsar más rápidamente a quienes están sujetos a las prohibiciones y se consideren como un riesgo o amenaza a la seguridad nacional o pública.
Hasta este momento, la determinación de elegibilidad para el asilo no se tomaba hasta una etapa posterior del proceso.
La regla propuesta permitiría a los funcionarios de asilo emitir una denegación de solicitudes dentro de los días posteriores a que se encuentre a un individuo cuando haya evidencia de que se le ha prohibido el asilo debido a terrorismo, seguridad nacional o prohibición penal, acortando así significativamente el tiempo total entre encuentros y la expulsión de los Estados Unidos.
La industria de los alimentos en Cuba ha venido en caída libre durante los últimos 5 años. En ese periodo, entre las producciones más deprimidas figuran el arroz, el pan, el café, los aceites vegetales refinados, los lácteos y la carne de cerdo en bandas, todos básicos en la dieta cubana.
En su informe Industria Manufacturera en Cuba, Indicadores Seleccionados 2023, la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, ONEI, detalla que de los 23 rubros alimenticios escogidos, ninguno reveló crecimiento entre 2018 y 2023.
Habla en Martín Noticias el politólogo Sergio Ángel Vaquero, coordinador de Food Monitor Program, que investiga el impacto socioeconómico de las políticas alimentarias en contextos autoritarios.
Un retroceso de hasta un 67% en la producción de alimentos durante los últimos 5 años. Los 23 productos seleccionados por la ONEI presentan una baja sostenida, en algunos casos superando el 90% en la disminución de la producción.
El funcionario desvirtuó el señalamiento del régimen cubano al embargo estadounidense como el responsable de esta tragedia.
Y aunque el colapso de alimentos en Cuba ha sido adjudicado al embargo en el discurso oficial, este informe evidencia que las causas son otras. El hecho de que las llamadas 63 medidas para dinamizar la agricultura no hayan tenido ningún resultado o las equivocadas inversiones en el sector del turismo y la construcción dejan en evidencia que la responsabilidad es enteramente del gobierno.
La poca producción de alimentos a nivel local y las bajas importaciones por la falta de liquidez y de acceso a créditos del Estado demuestran que la amenaza de una grave inseguridad alimentaria en Cuba es verdadera.
El activista y vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, Manuel Cuesta Morúa, describió en Martín Noticias el panorama de la crisis que padece la isla.
Llevamos una crisis acumulada de los años 90, por no hablar de los años anteriores. Y la crisis persiste. Bien, bien difícil la Cuba, que está dejando de ser un país para convertirse en un territorio colgado en los aleros del mundo. Un pedazo de tierra que vive y depende de lo que pueda venir de Estados Unidos, que algo que venga de Rusia y de las remesas de la gente que vive en el exterior.
Los peloteros cubanos de los Rays de Tampa, Randy Arozarena y Yandy Díaz, hablaron con Martín Noticias y aprovecharon para enviar un saludo a todas las madres en su día.
Para mí el Día de las Madres, todos los días son especiales para ellas, así que Dios las bendiga a todas y que sean luchando y sigan apoyando a sus hijos y sigan siendo esa mamá bien bendecida por Dios que siempre han sido.
Tener una mamá así que te apoye, eso es bueno y te da más energía y más fuerza de jugar a la pelota. Ah, tú sabes, un saludo a todas las madres de Cuba y toda la del mundo, especialmente a mi mujer que me dio ese bebecito tan bonito y bueno, y que pase un día muy bonito.
Martín Noticias AM en América Latina.
Se enciende el faro informativo, ya estamos en América Latina con Alejandro Marcano.
Así es, muy buenos días, bienvenido al programa.
Buenos días, Exilda, Ricardo,
buen
y a toda la audiencia.
Buen inicio de semana, eso sí, hay señor. Que decirlo así.
No puedo hablar mucho porque me dijeron que es 1.5 minutos el resumen, así que ahí vamos. El apoyo de Iván Márquez a Petro sume a Colombia en el silencio. Petro, por cierto, está insistiendo en cambios constitucionales mediante el poder constituyente. El jefe de Estado quiere llevar a la Constitución un acuerdo nacional, dicen algunos que para perpetuarse en el poder. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, aseguró que aunque hay cambios que este gobierno buscará hacerle a la Constitución, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, no pasará por encima de ello. O de ella, mejor dicho. Vamos a México, contratar a 1.200 médicos cubanos, más tras una reunión con el gobernante Díaz-Canel. Las lluvias se intensifican en el sur de Brasil y la situación puede empeorar. También hay inundaciones de ríos en Uruguay. Hay más de 3.000 personas desplazadas. En Bolivia, Evo Morales dice que hará un congreso de unidad si Arce no inhabilita su candidatura. Y terminamos con esta noticia. La dueña de la franquicia Miss Universo informó que este domingo la familia, la actual Miss Universo, la nicaragüense Shaynis Palacios, salió de Nicaragua y que la reina de belleza ha sido exiliada indefinidamente. Lamentablemente, la persecución después del arresto y el destierro de la organizadora de Miss Universo en Nicaragua también está en esta misma situación. Así están nuestros países.
Comenzando semana.
Sí, señor. Así comienza, así se arranca comienza. El lunes.
Un abrazo,
sí.
Alejandro.
Igualmente, Pepe Lacayo, ¿por dónde anda? Aquí preséntalo. Estamos, Pepe Lacayo. A ti te dieron 2.5 minutos. Vamos a ver qué nos cuenta
¿qué
de Messi.
¿Qué pasa? ¿No? Pero, ¿por qué esa diferencia de minutos? ¿Por qué?
Bueno, porque hay que hablar de Messi y la rabia que tomó Messi, ¿no?
Deportes en Martín Noticias AM.
El embajador plenipotenciario a descargos.
Aquí está Pepe Lacayo, el que más sabe, el que les va a contar todo lo de los deportes, que Randy Arozarena disparó un jonrón y empujó 4 carreras.
Bueno, ay, que yo sepa no. Pero muy bien, sí hay noticias no muy buenas aquí para Mr. Ricardo Espinosa. Sus Knicks de Nueva York perdieron por paliza anoche contra los Pacers de Indiana, 121-89. Eso significa que la serie de playoff está empatada 2-2, pero hay buenas noticias. La serie regresa a Nueva York.
Ay, claro, Nueva York es Nueva York.
Así es.
Esa es pura casualidad.
Hay que hacerte mover la registradora.
Mientras tanto, los actuales campeones mundiales Nuggets de Denver empataron su serie 2-2 contra los Timberwolves de Minnesota. Nikola Jokic, el serbio, con 35 puntos, 7 rebotes y 7 asistencias, pese a que Anthony Edwards había metido 44 puntos. Para el equipo de Minnesota, esa serie 2-2. Esta noche los Celtics de Boston de visita en Cleveland. Por ahora Boston controla la serie 2-1. Y Oklahoma City Thunder contra los Mavericks. Dallas controla esa serie 2-1, ese partido a las 9:30. Este fin de semana hubo un récord mundial. El equipo Bayer Leverkusen aplastó 5-0 al Bochum. ¿Viste? En la liga alemana. ¿A que Bochum? Tú no puedes decir eso.
No, yo ni sabía que existía ese equipo.
Bochum, ¿ok? Pero eso no es lo más importante.
¿Cómo le dicen 0 a los miembros del equipo? Los bojuncitos.
Los bojumenses.
Ah, ya. ¿Okay?
Pero mira, lo más interesante de todo es que ahora el Bayer Leverkusen ha alcanzado 50 victorias este año en 3 competencias distintas. Voy a decir eso otra vez, ya que tú estás haciendo caras muy raras. No han perdido en 50 partidos este año. El Bayer Leverkusen, no, invicto en 50 partidos entre la Liga, la Copa y Europa. ¿Okay?
Increíble. Yo estoy gozando por los nombres, no te preocupes. Yo estoy aquí disfrutando los nombres.
Pero ya, ¿oíste cuántos eran? 50 partidos sin perder este año. Y todavía tienen 3 partidos más. Tienen que jugar el Leverkusen contra el Atalanta en la final de la Europa League, contra el Kaiserslautern en la final de la Copa Alemana.
¿Viste? Ese sí lo conozco.
Sí, ok, menos mal. Y un partido más de Bundesliga. Tienen la oportunidad de terminar 53 partidos sin perder este año. Imagínate que te rompan eso el último día de la temporada. Sí. Bueno, esas cosas pueden ocurrir. Muy bien. A la MLS, el Inter de Miami derrotó 3-2 en Canadá al Montreal con goles de Rojas en el minuto 44, Suárez en el 48 y Cremachi en el minuto 59. Leo Messi jugó todo el partido, a duras penas se enteró que había un juego de fútbol. 3 tiros, solamente uno de ellos entre los 3 palos. Un fuera de lugar. Le cometieron 4 fouls, no metió gol, no tuvo asistencia, pero bueno, su equipo ganó 3-2 y por supuesto hubo 24,000 fans en el estadio para ir a ver a Leo Messi. Como dice Daguito Valdés, cuando Leo Messi juega en la MLS, donde quiera que esté,
llena.
El Inter Miami juega como local. sea, increíble, pero tiene que ir a México para que lo abucheen un poquitín nada más. Okay, porque aquí en Estados Unidos y en Canadá, Leo Messi juega como local, porque todo el mundo quiere verlo jugar. Su equipo ganó 3-2, tiene 27 puntos en lo que va la temporada.
Es el líder, ¿no?
Sí, con líder, pero hay un equipo 3 puntos detrás que ha jugado un partido menos, así que si lo gana, si gana ese partido cuando
líder transitorio.
Así es, y no, pero todavía faltan las 3/4 partes de la temporada, imagínate tú, esto está comenzando. Los Dodgers perdieron contra los Padres 4-0, hubo 2 peloteros de sangre cubana para el equipo angelino. Andy Pajés, el center fielder, se fue en blanco, sí negoció un boleto, se ponchó 2 veces, batea 287, y Enrique Kiki Hernández, el cubano boricua, con un hit y un ponche en este partido. Yu Darvish fue el pitcher ganador para el equipo de los Padres, 7 entradas completas, 2 hits, 0 carrera, 1 boleto y ponchó a 7. Estos japoneses se están adueñando del béisbol de las grandes ligas, ¿ok? No jugó Otani porque tiene una molestia en la espalda, nada serio, y todo el mundo piensa que va a jugar esta noche o el próximo partido de los Dodgers. Los Rockies derrotaron 3-1 a los Texas Rangers, a Adolis García, con una carrera impulsada, su número 31, un hit en este partido por los Rockies. Tobar, el dominicano, impulsó 2 con un jonrón. Los Astros aplastaron a los Tigres del Detroit 9-3. En ese juego, Jordan Álvarez, el tunero, con dos imparables, una carrera anotada, un ponche, mientras que Andy Ibáñez, el cubano tercera base de los Tigres, también con un imparable, dos ponches, batea 340. Ahora sí, Tampa Bay Rays. Perdieron en casa contra los Yankees 10-6. Yandy Díaz anotó dos veces, impulsó una carrera, tuvo un hit y un jonrón. Para Yandy Díaz, apenas su tercer jonrón de la temporada, batea 250. Y Randy Arozarena, con un imparable en tres turnos al bate, un boleto negociado, o sea, estuvo en base dos veces, se ponchó dos veces, está bateando 158 y ya estamos en la segunda semana de mayo. Así que vamos a llamarlo por teléfono, Exilta, para que se pongan las pilas.
Sí, fíjate.
Por los Yankees, Gleyber Torres, el venezolano, impulsó tres con un jonrón. Y Treviño, el receptor, con tres hits y dos impulsa. Dos jonrones en este partido.
Sí, viste.
Los Guardianes aplastaron a los Medias Blancas de Chicago, pero me dice Teudy que no hay tiempo para más.
¿Qué?
No le hagamos caso, seguimos con el deporte. Hasta aquí los deportes. A las 12 del día regreso. Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martín Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este lunes a las 8 de la noche el partido entre los Guardianes de Cleveland y los campeones mundiales Texas Rangers.
Hola, les habla Adrián Beltré. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, este lunes, 8 p.m., Guardianes versus Rangers. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.